Continuamos con nuestra serie Tópicos. El estudio de hoy lleva el título ¿Cómo trabaja tu sistema posicional de navegación? Y vamos a estar en el libro de Proverbios, capítulo 3. Oremos. Padre Santo, gracias por lo bueno que eres con nosotros y la oportunidad que nos brindas semana tras semana para reunirnos en estos eventos de alabanza y adoración, donde tú eres exaltado, donde ponemos a un lado nuestras dificultades, ocupaciones, y nos comprometemos en nuestras vidas para estar en tu presencia, y los problemas no les permitimos que estén frente a nosotros, sino que tú estás frente a nosotros, y tú eres exaltado, y ponemos a Jesús en el trono, por sobre todo, y sobre todas las situaciones que se nos presenten. Padre Santo, esto nos ayuda a alinearnos con tu voluntad y estar en tu presencia. Padre Santo, entonces te pedimos, como lo dijo el joven Samuel, habla Señor que tu siervo escucha. Y también el profeta Jeremías dijo, encontré tus palabras, me las comí y vinieron a ser para mí gozo y mi corazón se regocijó en tu presencia. Padre Santo, que estas dos cosas sean verdad para cada uno de nosotros que nos hemos reunido aquí y cada persona que nos escucha a través de estos sistemas de comunicación. Que seamos adoradores del Cristo vivo. Y en el nombre del Cristo vivo te lo pedimos siempre y en todo momento. Padre Santo, amén. Les quiero presentar mi amigo nuevo. Se llama Gil. Gil en una caja. Este es un sistema de navegación y que cuando tú lo usas, este es su nombre. Mi amigo Gil es un GPS. De la forma que este aparato funciona, entiendo que hay 24 satélites en órbita en derredor de la Tierra y eso conecta y nos da información para que así, donde quiera que nos encontremos que en este aparatito, nos dirige con toda exactitud como a 15 pies, no importa dónde te encuentres, cerca de uno de estos satélites. Si estás manejando todo tu móvil, este aparatito te dice, en media milla usted voltee al sur para subir a la autopista número 88 o cualquiera que sea el número de la autopista. Esto es hermoso. Esto me trae una pregunta. Nosotros como creyentes en Cristo tenemos un sistema de navegación espiritual, algo equivalente a este aparatito llamado mi amigo Gil. ¿Tienes tú un sistema de navegación que te dirige a Dios como creyente? ¿O qué es el método que determina la voluntad de Dios que te dirige o cómo te diriges en tu vida? Esta es una situación mayor para cada cristiano. Yo recuerdo este chiste que experimenté por un tiempo. Yo tuve un amigo que me invitaba a sus servicios y él le llamaba a su sermón conociendo la voluntad de Dios. Lo raro es que nunca hablaba de la voluntad de Dios. Entonces yo le pregunté, Ken, ¿por qué siempre llamas a tu sermón la voluntad de Dios? Dijo, todas las personas quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas y cuando oyen de este tema, vienen, no importa de qué les hable yo. Entonces, hoy yo quiero hablar de conocer la voluntad de Dios en el libro de Proverbios y capítulo 3. Yo creo que podemos decir con seguridad que hay veces conocer la voluntad del Señor es algo así evidente y claro, así como este sistema de navegación nos dirige. Te encuentras a veces en una situación o te has encontrado donde Dios te dirige con toda claridad y te dices, oh, gracias, Padre, en unas ocasiones que no es tan evidente y sientes que Dios no está contigo como, y dice lo que dijo Job, Señor, clamo a ti, pero no me respondes. Hay esas situaciones también que sentimos que Dios no nos escucha. Yo les he platicado en otros estudios que cuando yo vine a ser cristiano, estaba tan dispuesto a conocer la voluntad de Dios para mi vida y pensé que Dios me iba a hablar y me hice de papel y lápiz esperando que Dios me hablara. En una ocasión hasta me hice de una vara y un pedazo de papel y lápiz y me fui al cerrito que estaba cerca de mi casa, porque yo había visto la película de los 10 mandamientos y Charles Heston había subido al monte para oír qué es lo que Dios le iba a decir. Me subí a aquel cerro y esperaba que Dios me hablara, y yo esperaba escribir la voluntad de Dios para mi vida. Oí de un amigo que estaba tan obsesionado con este sistema de que se subía a su automóvil, se iba por la carretera y llegaba al alto y se detenía y comenzaba a pedirle a Dios que le dijera si volteaba izquierda o derecha, algo muy peligroso que hacía él. Así que se esperaba allí es para que Dios le diera alguna impresión, alguna señal y así continuar. Decía, yo creo que Dios quiere que vaya a la derecha. Imagínate si vas a dirigir tu vida de esta manera. Entonces, lo seguro es, vamos a ver qué es lo que dice Proverbios 3, comenzando con Proverbios 3:1. Vamos a encontrar enseñanza muy práctica. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, ni tu corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esa es la escritura. Esta escritura son las escrituras que la persona trata de memorizar en toda nuestra sagrada Biblia. Fui al diccionario de la internet, a esta página que se llama gateway.com. Esta página nos enseña los versos que son más buscados en la Biblia. Cuando la gente busca estas personas, escriben los 100 versos más citados de las Escrituras o más buscados en las Escrituras. De acuerdo a su información que ellos lograron, dicen que los 100 versos que la gente busca más, los que hemos leído aquí, ocupan el lugar número 6 o número 7. Están en una posición muy alta. De entre 100 son el número 6, los versos más leídos en la Biblia. Y luego la versión internacional dice que su edición, ellos encuentran que estos versos quedan como en la posición número 3 de los versos más buscados en las Escrituras. Vamos a ver un poco del pasado acerca del libro de Proverbios. Fue escrito por Salomón. Salomón siendo el hijo número 2 del rey David, el hijo número 2 que tuvo con Bathsheba. Recordamos, el primer hijo murió, luego nació Salomón, y Salomón vino a ser el tercer rey de Israel. Y Dios le dio a Salomón gran sabiduría. Y Salomón vino a ser un escritor muy prolífero y autor muy prolífero. Libros históricos nos dice que Salomón escribió 3,000 proverbios y escribió 1,005 himnos. ¿Cómo nos gustaría tener ese himnario para poder oír los himnos y palabras que escribió el rey Salomón? Sabemos que Salomón escribió mucho. Lo que tenemos en las Escrituras son los libros que Salomón escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Pero un proverbio es lo que la palabra indica. Es un axiom, una afirmación. Una afirmación máxima. Un dicho muy corto. Y es verdad que es un dicho muy corto, pero cuando llega a nuestra mente unas cuantas palabras que describen algo muy grande. Yo voy a comparar los proverbios con bombas que vienen a nuestro pensamiento y su detonación nos da tanta información y verdades en forma que lo puedes entender, en forma que la literatura no nos lo puede decir. En Proverbios 3, de 1 al 8, vamos a encontrar tres puntos o tres verdades. Una promesa en que te puedes afianzar. Prerequisitos para vivir y paz durante una paz duradera. Es como he dividido el estudio de hoy en estos tres puntos. Vamos a comenzar a ver la promesa que es central a lo que vamos a estudiar esta tarde. La promesa se encuentra en el verso 6. Es algo que domina este pasaje. La última parte del verso 6 dice: Y él enderezará tus veredas o tus caminos. Esto a mí me dice que es como un sistema posicional de navegación. Dios nos dirige con el Espíritu Santo. El libro de Proverbios está escrito con la perspectiva de padre al hijo o el padre a sus hijos. Así como un papá o una mamá le quiere dar consejo y dirección a su hijo para su futuro, también Dios se deleita en dirigir sus hijos. ¿Quieres hacer sentir bien a tu papá? Ve y pídele consejo. Papá se goza en aconsejar a sus hijos y darte dirección para que esto pase de generación en generación. Una verdad fundamental aquí que vamos a cumplir en el estudio de hoy es: la verdad fundamental es que Dios nos quiere guiar. Dios nos quiere guiar. La pregunta es, ¿te dejas guiar por Dios? Dios quiere dirigirnos. Ese es lo que Dios desea. Y encontramos varios versos en las Escrituras que nos enseña esta verdad. Otras partes de las Escrituras también nos dicen que, como Salmo 37, donde se nos dice que los pasos del hombre bueno son dirigidos por el Señor, y el Señor se deleita en los caminos de sus hijos. O Salmo 32, donde también nos dice: yo te instruiré en la forma que debes de ir, te guiaré con mis propios ojos. O también Isaías 58:11, que dice: el Señor te guiará continuamente. Entonces podemos ver de que Dios se goza en revelarse y dirigir a sus hijos y darnos dirección en nuestras vidas con toda su soberanía. Aún más yo diría que cuando salimos del Antiguo Testamento y venimos al Nuevo Testamento, nos encontramos que en el Nuevo Testamento vemos algo aún más hermoso y más claro. En el Nuevo Testamento no solamente se nos promete que Dios nos va a guiar, sino que Dios promete guiarnos viviendo en nuestros corazones. Jesús dijo: el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Esto a mí me anima mucho cuando veo a un cristiano preocupado y se le olvida que dentro de él está la solución. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y debemos de confiar. Si Dios vive dentro de nosotros, yo creo que no tendrás problema. Vas a tener tu victoria. Es algo así como si tú fueras a un lugar que no conoces, ya sea una ciudad o a un país que no conoces, y deseas continuar en aquella ciudad. ¿Prefieres llevar un mapa en tu mano, o si te encuentras una persona que vive en aquella ciudad y te dice que personalmente te va a guiar y llevarte a donde tú quieres ir? Eso es lo que hace mi amigo Gil en la caja. Este amigo mío llamado Gil, me subo al automóvil y él me dirige exactamente a donde yo debo de ir, y me dirige con exactitud. Dos cosas acerca cómo Dios nos dirige. Hay veces que el Señor nos dirige en forma clara. Hay veces que hasta nos admiramos y nos quedamos sorprendidos. Y hay veces que el Señor cambia de sistema, pero como quiera nos guía. Recordemos los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y Dios les prometió dirigirlos a la tierra prometida. Los guió durante el día con una nube y durante la noche con un pilar de fuego. ¿A dónde vamos? A donde nos dirija la nube o el pilar de fuego. Donde ese pilar de fuego se detenga, ahí es a donde vamos. Esa es una forma de que Dios nos guía claramente. Otro ejemplo de guianza clara, uno de mis pasajes favoritos, es en Génesis 24, donde encontramos el siervo de Abraham llamado Eleazar, que fue a buscar esposa para el hijo de Abraham, Isaac. Fue al país donde Abraham lo envió, llegó al lugar de la donde estaba la noria y se hincó y le dijo en oración a Dios: Padre Santo, estoy en un país diferente que yo no conozco. Yo te pido que la muchacha o la doncella, después de que yo le diga que me dé de beber y que me conteste, no solamente te daré de beber, sino que le daré de beber a tus camellos. Permíteme, Padre Santo, que ella es la que has escogido para que sea la esposa del hijo de mi Señor. Y la Biblia dice que todavía no acababa de orar, y el Señor le contestó su oración y le mostró a aquella doncella, y él le dijo: ¿Me puedes dar de beber? Y ella me contestó: No solamente te daré de beber, sino le daré de beber a tus camellos. Y él dijo: Gloria a Dios, esta es la doncella. Y entonces él se alegró y nosotros nos alegramos de que Dios le contestó su oración. Eso es lo que Dios hace a veces, no siempre, pero hay la mayoría de los casos Dios nos contesta no de forma tan clara, sino que Dios providencialmente nos guía y nos dirige a lo que nosotros necesitamos. Esto quiere decir que Dios nos dirige en forma supernatural y a veces por eventos en la vida de la persona. Como quiera, es sobrenatural y soberano lo que sucede, que tu vida se desarrolla bajo la provisión y providencia de Dios. Por ejemplo, recordemos a la reina Esther en Persia, que era una judía y estaba en el lugar exacto, al tiempo exacto, cuando el pueblo de Dios, los judíos, estaban perseguidos. Y su tío le dijo: ¿Cómo sabemos si estás en este lugar para tiempo como este? O recordamos a Ruth, que estaba en los campos de Moab, donde encontró a su futuro esposo, y también el rey David, donde vino el Mesías prometido. Eso es como Dios a veces dirige. Vamos a ver el verso 6 de Proverbios 3, donde dice: Y él enderezará tus veredas o tus caminos. Quizás en el margen de tu Biblia encuentras, a veces en el centro o bajo de la página, notas que tiene el escritor, donde literalmente quiere decir que Dios va a hacer tu camino, o va a enderezar tu camino, va a aplanar tu camino, o sea, va a quitar los obstáculos para que tú puedas caminar sin ningún problema, y así el camino estará aplanado y tú caminas contento. ¿Cómo es que Dios logra esto? ¿Cómo es que Dios nos dirige por los caminos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ya vimos la promesa, ahora vamos a ver los prerequisitos para vivir en la presencia de Dios. Ahora vamos a ver en esta escritura 5 puntos cómo Dios te va a dirigir con el sistema posicional de navegación de Dios. Todo cae en una sola palabra que encontramos en esta escritura: es confiar. Confiar. Confianza en que Dios nos dirige. ¿Cómo lo obtienes? Confianza en Dios. Tú dirás: eso no es problema, porque yo siempre confío en Dios. Voy a explicar qué quiero decir cuando digo confianza en Dios. De acuerdo al texto que hemos leído, la idea de confiar en Dios se encuentra en 5 diferentes formas. En primer lugar, tiene que ser una confianza que Dios dirige, que Dios te dirige. Vemos como el texto dice en el verso 5: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La idea de que aquí quiere decir que te fíate de Jehová es que tú pongas fe en Dios. Tener este poder de que cuando yo pongo la fe en Dios, algo va a suceder. O algunas personas han plagueado la iglesia con que si tienes que tener fe en fe. A esto se le llama la doctrina del movimiento de fe. Si, si tú tienes el poder y tú dictas la palabra y básicamente lo que estos grupos enseñan es que tienen fe en su propia fe y no tienen la fe en Dios. Eso no es cierto. La realidad es, y esto implica que tienes que tener una relación y que la fe no es en tu fe, sino que tu fe es en el Señor. Tú pones tu confianza en el Señor. Esto es parte del plan soberano de Dios. Tú te das cuenta que tú y yo tenemos y hemos sido diseñados para depender de Dios. Es como Dios nos creó. A tal punto de que Dios ve y observa el primer pecado que se cometió en la tierra entre Adán y Eva, que Eva actuó sin tener la confianza en Dios. De ahí que comenzó el primer pecado. Eva pensó, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiera. Eso es ser independiente de Dios. Dios quiere que seas, que dependas de Él. Así que tiene que ser una confianza dirigida por Dios. Fíate en el Señor. En segundo lugar, debe ser una confianza de todo corazón. Notemos que aquí el texto dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Tenemos que entender lo que la Biblia nos quiere decir cuando dice que tenemos poner, cuando dice que fíate de Jehová de todo tu corazón. El término corazón, muchos creen que es el órgano que tenemos en el pecho. No. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a nuestro cerebro. Muchos creyentes dicen, lo que necesitamos es más con entendimiento de corazón y no entendimiento de nuestra cabeza. Eso está equivocado, está al revés. Cuando una persona dice algo así, está diciendo de algo falso, de que la persona debe de confiar en su intelecto y no en Dios. Así que la parte emocional de la persona es el corazón. Eso se opone a nuestro intelecto. Por eso que dan a entender que necesitan más conocimiento intelectual. Pero de acuerdo a la Biblia, cuando la Biblia menciona tu corazón, se refiere a tu cerebro, donde procesas tus pensamientos, donde comienzan los motivos para moverte y de ahí ejecutas tu voluntad. Quizás envuelva emociones, pero envuelve tu corazón y tu mente y toda tu voluntad. Así que la Biblia lo explica de esta manera. Jesús dijo en Mateo 9:4, Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esto indica de que Jesús conocía sus cerebros, lo que ellos estaban pensando en su mente y no en su corazón. Proverbios 23:7 dice, porque el cual es su pensamiento, así es su corazón. Eso quiere decir que se refiere al cerebro. Cuando aquí el proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, quiere decir que no desconfíes de Dios, sino que confíes en Dios y confíes totalmente en la voluntad del Señor. Salomón continúa diciendo, y no te apoyes en tu propia prudencia. Imaginemos a alguien que se está recargando en algo. Yo estoy recargándome en este escritorio. Este escritorio está suficiente fuerte para soportar mi peso. Pero si este escritorio fuera débil, al recargarme yo me fuera de paso y cayera en el piso. Por eso es que aquí el proverbio dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. O fíate de Jehová. Yo recuerdo que oí una historia de un misionero que estaba en Sudamérica, en la selva, y había estado ahí como por 3 años tratando de traducir el evangelio al idioma de los locales, y llegó al Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo de que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él confíe. Ese término confiar no sabía cómo traducirlo para que la entendieran los nativos. No podía encontrar algo que fuera exactamente y que los nativos entendieran, traducir adecuadamente el concepto de bíblicamente creer, una fe bíblica. Así que usó varios ejemplos para explicárselo a los mayores de aquellas tribus qué significaba confiar en Dios. Una persona entendió y brincó y se tiró en el catre y le dijo, yo estoy poniendo todo mi peso en este catre. Entonces aquel intérprete les dijo, es exactamente lo que quiero que entiendan, el concepto de creer en Dios. Así que él escribió, tradució Juan 3:16, de tal manera dio Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ponga toda su fe en él, todo su peso en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, sino que te apoyas en el amor y el entendimiento de Dios y no en tu propio entendimiento. Hace años que yo estaba, cuando yo trabajaba en el hospital en el sur de California y yo testificaba de mi fe, uno de los supervisores trató de insultarme y me dijo, Jesucristo es tu muleta. Le dije, ¿está usted confiado? Él es mi camilla, porque me lleva a donde quiera que yo quiera ir. No solamente me recargo, sino que pongo toda mi fe en él. Así que él entendió, espero que haya entendido. Ese es el concepto aquí. Cuando dice aquí, y no te apoyes en tu propia prudencia, esto no quiere decir que no desconfíes de Dios. Lo que quiere decir que no proceses algo que no hace sentido y no puedes confiar en el pueblo de Dios. Esto quiere decir aquí, cuando una persona exalta su propio entendimiento, su propio intelecto, más arriba de la sabiduría de Dios, esto es lo que no debes de hacer. Cuando una persona confía en su propio intelecto, está en peligro. Vamos a presentar un par de ejemplos en la Biblia. Recordamos a Abraham. Abraham decidió poner su confianza. Ahora veremos cómo Abraham salió de Egipto y salió de la tierra prometida y se fue a Egipto. Dios le dijo, no debías de haber hecho esto. Yo te hubiera proveído. Confió en su propia prudencia. Recordemos a Josué, en lugar de buscar la voluntad de Dios, cuando iba a atacar aquella pequeña aldea que se llamaba Ai, se escribe Ai, él pensó, es una pequeña aldea, es tan fácil, simplemente enviaremos unos cuantos soldados, no necesitamos todo el ejército. Y decidió atacar aquel pueblecito y fue avergonzado el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Josué confió en su propia intelectualidad. Sino que tienes que poner toda la confianza en Dios. En tercer lugar, cuando tú confías en Dios, necesitas ser una confianza que practicas continuamente. Veamos en el texto que dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto cuando dice, reconócelo en todos tus caminos? Porque en los días venideros quiero que lo repitas y lo repitas y vas a llegar al conocimiento. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice, reconócelo en todos tus caminos? Porque muchas personas cuando oran como cuando tienes que ir a la sala de emergencia en el hospital, oh Señor, ahora en verdad te necesito, ¿acaso no lo necesitabas ayer? Aquí dice, y reconócelo en todos tus caminos. Dios está dispuesto a dirigirte, Dios está dispuesto a guiarte, pero espera que tú te pongas toda tu confianza en él. Y Dios te quiere dar poco a poco, porque si te da poco a poco, Dios indica que vengas a él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad y danos hoy el pan de cada día. Eso es como Dios quiere que ores. Esto quiere decir que cada día vengas a pedirle a Dios el sustento diario. Si nosotros hubiéramos escrito esta oración, la hubiéramos escrito: Padre, danos la comida para todo el mes, o danos comida para todo el año. Así que puedes venir una vez por mes a Dios y está bien. No, Dios quiere y ha arreglado esta situación de que en cada situación o cada mañana cuando amanece tú te presentas a Dios y le pides para ese día: Señor, provee para mí. Y que a cada situación durante el día tú clames a Dios. De esta forma la Biblia te dice que tú y yo debemos de venir a ser y depender de Dios y orar sin cesar. Es lo que la Escritura te dice, orar sin cesar. Les voy a recordar un poco acerca de Dios prometió a los hijos de Israel la tierra prometida. Todos sabemos esto. Y les dijo cómo les iba a dar en dos pasajes. Éxodo 23 y Deuteronomio 7. El Señor les dijo, no voy a expulsar a los enemigos todos de repente. Podría hacerlo, pero les dijo, poco a poco los enemigos van a ir abandonando la tierra prometida y ustedes van a tomar una sección, luego otro pedazo, poco a poco, día tras día. Ustedes van a caminar poco a poco para que ustedes aprendan a depender de mí a diario. Es como Dios nos diseñó. Hay un proverbio antiguo que dice, es mejor pedir dirección 10 veces que perderte una sola vez. Dios quiere que regresemos a Él continuamente. Dios nunca te va a decir, sigues pidiendo, siempre vienes a pedir. No, Dios se goza de oír que sus hijos le pidamos. Si tú eres papá de familia y tus hijos se fueron a la escuela, a la universidad, ¿acaso te enfadan que te llamen todos los días? No, te alegras y te sientes contento de que tu hijo te llame todos los días. En cuarto lugar, tu petición debe de ser basada en las Escrituras. Una confianza basada en las Escrituras. Cuando tú dices que confías en Dios, debe de ser un conocimiento que tú y yo tenemos acerca de las promesas de Dios en las Escrituras. Vamos a regresar a Proverbios 3:1 para ver lo que Dios quiere que entendamos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Notemos que aquí dice mi ley. En hebreo quiere decir algo raro. Hijo mío, no te olvides de mi Torah. Es el término que usan los judíos para referirse a los primeros 5 libros de Moisés. Le llaman Torah. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti y la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así que aquí, con todo y que Salomón no era perfecto, él quiere que confiemos en Dios. Aquí te está diciendo, toma lo que está escrito en piedra y escríbelo en las tablas de tu corazón. De esa forma confías en Dios, una fe basada en las Escrituras. Este nos lleva a un principio. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Es tan simple así. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Es como actúa nuestro amigo Gil en la caja. Gil me dirige de acuerdo a la información que se le ha confiado en el área donde se encuentra, en la parte de la tierra, y por eso te dirige. Por eso es que la Biblia es el mapa del viajero. Y navegamos por este mundo para ir a la eternidad. Y todo está basado en la coordinación espiritual, este principio que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, en la etapa donde se viajaba en alta mar, en barcos, los barcos estaban dotados de 2 brújulas. Y un pasajero que notó que había una brújula en la caseta del capitán y había una brújula arriba en el asta, en lo más alto del el asta del barco, y le preguntó, y aquel capitán le contesta: la brújula que tenemos aquí en la caseta es, y sabemos que este barco es de hierro, así que esta brújula está rodeada de un campo magnético, pero la brújula que está arriba en el asta bandera, que está arriba en lo más alto, aquella brújula nos dirige y siempre nos dejamos dirigir, nos llevamos por lo que aquel compás que está arriba es el que nos, al que le hacemos la confianza. Así, entre más tú conozcas las escrituras, vienes a ser y confías más en la brújula que está allá arriba. Dios nos está guiando a diario. Si tú quieres resolver tus problemas con toda confianza, cuando tratas de guiarte y a otras personas, cuando tú ves que un creyente resuelve sus problemas y su caminar es con Dios, es porque él conoce esta gran verdad. Es que conoce las verdades de las Escrituras y se conduce por las Escrituras, estudia las Escrituras continuamente. Si tú has viajado en un barco, por ejemplo, a Alaska, y ves aquellos témpanos, enormes témpanos de hielo, te quedas fascinado. Son como montañas de hielo que se están moviendo. 90% de esos témpanos están moviéndose a contra de el viento. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que se están moviendo a contra de el viento y las olas? Ese témpano de hielo puede estar viajando a contra de las olas. La razón es que ese témpano, solamente estás viendo como un 25% de aquel témpano. El 90% o 75% de aquel témpano está moviéndose y está bajo del nivel del agua. Así que las corrientes de abajo lo están moviendo. No importa qué sea el viento que tú estás percibiendo aquí. Así, Dios te guía. No importa qué es la circunstancia de tu vida. Punto número 5, prerequisito para guiarnos, es la obediencia en la confianza de Dios. Verso 1 de Proverbios 3 nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Yo creo que esto nos dice algo basado en lo que estamos leyendo aquí. Con los años de experiencia que tengo como pastor y consejero, yo creo que como un 95% de las personas que conocen la voluntad de Dios en sus vidas comienzan cuando esa persona está dispuesto a hacer la voluntad de Dios aún antes que la reconozcan. Tienen esta actitud que dicen: cualquiera que encuentre en las Escrituras acerca de mi situación es lo que haré. Lo haré. Confiaré en las Escrituras. Esa es una confianza obediente. Por eso cuando personas vienen por consejería, la pregunta que le hacemos en su situación es: yo voy a comenzar diciéndote, antes que comiencemos nuestra consejería, yo entiendo que tú reconoces las Escrituras, y las Escrituras es la palabra de Dios, y vamos a ver el principio que tienen las Escrituras para tu situación. Yo quiero que tú verbalmente me digas que estás dispuesto a hacer cualquiera que sea lo que la Escritura nos dice. Esperamos la respuesta. Algunas gentes dicen: yo quisiera oír más información. Quisiera saber qué es lo que la Biblia va a decir antes que yo te diga que sí. Entonces sabemos que aquella persona va a ser una sesión muy corta, porque esto no va a ir muy lejos. Pero si la persona enfáticamente me dice: estoy dispuesto a aceptar lo que la Escritura me diga, entonces, no importa qué situación tan difícil sea, sabemos que si esta persona va a obedecer a Dios. Oí la historia de un piloto que apenas había obtenido su licencia de piloto, y esa vez se levantó en su avioneta, y no estaba seguro si entendía las brújulas, y Cuando trató de regresar al aeropuerto donde iba a aterrizar, se encontró que aquel aeropuerto estaba nublado y comenzó a ponerse nervioso y llamó a la torre de control. Sabía que en aquel aeropuerto había montañas muy cercas y edificios muy altos. La torre de control le contestó, tranquilízate. Si tú te encargas y sigues nuestras instrucciones, nosotros nos encargamos de las obstrucciones. Así que tú haz la voluntad de Dios y lo que la Biblia te dice para tu vida, y Dios se encargará de todas las obstrucciones que tú ves en tu vida, en tu caminar. Yo acepto y yo sé que he experimentado entre muchos cristianos. Hay veces de que no vemos señales del cielo. Parece ser que Dios está muy lejos de nosotros y no vemos ninguna señal de Dios. No vemos ningún impulso. Todo se ve oscuro. No sabemos qué hacer. No sabemos qué pensar. Y comenzamos a preocuparnos. Recuerden siempre, como lo dijo un dicho, Dios creó la luna y el sol. Y si Dios no te dirige con la luz del sol, te va a dirigir con la luz de la luna. Simplemente sigue las instrucciones de las Escrituras y Dios se va a encargar de las obstrucciones. Antes que yo concluya, quiero mencionar esto en este estudio de hoy, de que cuando se trata de la voluntad de Dios, yo no creo que Dios quiere dirigirte como un ciego. Yo no creo que Dios quiere darte instrucciones a punto tan disminutos para que tú seas como un chiquillo, pero Dios quiere que crezcas, Dios quiere que crezcas, y cada vez que comes, sepas que es la voluntad de Dios. Imagínate si vas a la tienda a buscar zapatos y le vas a decir, Dios mío, dime si escojo zapatos blancos o zapatos rojos. A Dios no le importa, el color te importa a ti. Así que asegúrate y siéntete contento de que Dios te dirige. El mejor consejo que he oído es que es algo tan simple y es fácil de recordar. Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que tú quieras. Es el mejor consejo que puedes oír. Ese es un buen consejo. Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que tú quieras, porque si tú amas a Dios de todo tu corazón, vas a hacer lo que Dios quiere. Vas a encontrar la voluntad de Dios. Si tú amas a Dios de todo tu corazón, vas a hacer la voluntad de Dios porque le amas. Es el mejor consejo, un consejo sólido. Finalmente vamos a ver a dos versos, verso 2 y verso 8 de Proverbios 3, para ver y concluir este mensaje, para ver la paz que Dios nos da. Verso 2 dice, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Paz es shalom. Shalom será añadido a ti. Si tú amas a Dios, Dios te va a dar paz. Y todo esto te va a traer shalom, paz. Oí un reporte, no sé qué tan exacto sea. Dice que 60% de nuestras preocupaciones son debido a las demasiadas ocupaciones. Actividades como temor, vacío, patriotismo y cosas que no nos importan. Veamos a Proverbios 3:8 que dice, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué es medicina a tu cuerpo? Y refrigerio para tus huesos. Esto quiere decir que una palabra interesante que se refiere directamente a tu cuerpo. Cuando dice aquí que será medicina a tu cuerpo, dice que será medicina para tu ombligo. Es como lo dicen algunas escrituras. Cuando se refiere y menciona ombligo, se refiere a tu sistema nervioso. No quieres que tus nervios te fallen, sino que confía en Jehová, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, la última parte del verso 8 dice, y será refrigerio. Refrigerio es para tus huesos. Quiere decir que vas a quedar refrescado. Tus huesos van a quedar refrescados. No tendrás, no sentirás estrés ni nerviosidad. La medicina moderna puede añadir años a tu vida, pero confiar en Dios va a añadir años a tu vida eterna. Quiere decir que vas a confiar en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Has puesto tu confianza en el Señor Jesús? ¿Te has apoyado en Él en todo? Si no lo has logrado, yo te recomiendo que va a ser saludable para ti y en tu interior, y así no tendrás dificultades. Fíate del Señor. Tú dirás, ¿qué debo de hacer? Es reconocer que necesitas ayuda, reconocer que necesitas ayuda y confiar en Jesús como tu Salvador y tu Señor. Y Él dirigirá tus pasos. Ese es el principio. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, Señor, hemos decidido dirigir nuestras vidas y poner toda nuestra confianza, todo nuestro peso en ti, Señor. No confiar en nuestro intelecto, no confiar en la sabiduría humana, sino confiar en tus sagradas escrituras que tú has escrito para nosotros. Señor, ayúdanos, porque siempre estamos pidiéndote ayuda, Padre Santo, porque necesitamos ayuda hoy y mañana, la necesitamos ayer, siempre necesitamos. Tú nos has creado para depender de ti y nos gozamos cuando vemos que tú nos ayudas. Ahora, si una persona que me está escuchando y no conoce personalmente a Jesús, al Señor Jesucristo, Padre Santo, yo te pido que él llegue a poner todo su peso, toda su confianza en Jesús. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.